Pompea era, y aquí estamos de nuevo, pero renovados en el mejor club deportivo de todo el internet, SD Podcast. Aquí su amigo y compañero JD, y como siempre, mi tag team partner de mil batallas, ganamos, perdemos juntos y nos levantamos de nuevo, el señor Peyot.
Y nos retiramos juntos como Sting.
Ay Dios, qué lindo. Qué lindo.
Por
un hombre que sí. No tiene corazón, eso es bien, bien cariñoso.
Yo te voy a decir una cosa. Bueno, yo lo digo ahorita porque es que esto nada más pueden usarlo una sola vez, este soundbite. So, nada más digo. Van a ver una parte de mí que no han visto.
Y queremos, quiero empezar excusando a Luisito, que tuvo una situación familiar, y al señor Crespo, que creo que tú me dijiste que le estaban chequeando la próstata o algo así. Él está en esa edad ya, ¿verdad?
Cuarta vez, mano, este tipo, en verdad, tiene un
vicio. En una semana.
Sí, mano, la gente no sabe que este señor ya en el hospital lo conocen por él. Lo ven, nada, adelante, ya tiene un cuarto reservado y todo, pero nada, tú sabes.
Creo que cuando entra a la oficina médica, el doctor le tiene flores y un vinito.
Los rumores son que el doctor lo usa en Invicta y que no se lo quita. No sé.
Crespo, sin vergüenza, te queremos, tipo.
Suerte ahí, papá.
Bueno, mi gente, estamos aquí de vuelta. Hoy es una noche muy interesante para nosotros, ellos, porque de vez en cuando a mí me gusta mover las cositas para que no nos quedemos estáticos. Y en consenso de los cuatro, decidimos por este nuevo logo, que déjame, la gente lo vio ya, ¿verdad? Pero déjame ponerlo aquí en la cara de nosotros para que la gente lo vea. Espérate, ese no es, disculpe los problemas técnicos, estamos como el refugio que dicen, ah, es problemas técnicos.
Ah, ahí sí, está, sí, está chulo, está cool.
Nuevo logo, 2019. Oye, Crespo, mira.
Ahora. Peyot. Lo del Invicta y se enamoró. Tengo miedo y todo ahora mismo.
Peyot, tú sabes que esta semana pasada cumplimos 5 años en el podcast.
Mano, 5 años. ¿Cuántas veces de las regalías de este podcast tú me has llevado a cenar?
Bueno, yo lo dije que íbamos a darle... Bueno, Crespo pidió un bono. Para los que estuvieron en el primer episodio de este podcast.
Sí, sí, sí.
Ese primer episodio, pues estuve yo.
Sucio, lo sé. En vez de decir el segundo, pero es que él no sabe. Es un tráfala. Yo quería decir algo en ese momento, pero yo estaba trabajando.
Pero lamentablemente, pues mira, he tenido que rediseñar, así que ese bono se fue en inversión para el mismo.
Ah, podcast. Está bien, eso no es nada, está bien.
Sí. Eso dicen.
Sí, sí, sí.
Anyway, espero que les guste mucho el diseño a todos nuestros panas. Lo hacemos, ¿verdad?, para refrescar las cosas y para que todo esté nuevecito y que vuela a de paquete. A la misma vez, pues tengo un mini reto para nuestros fanáticos, Peyot.
Ajá, un mini reto, cuéntame.
Mira, yo estaba chequeando. Y tú sabes que esto lo hacemos por amor y cariño al deporte de la lucha libre, a nuestros fans, a todo, a chaval, a hablar.
Sí, 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 a vacilar.
Pero queremos mejorar, queremos llegar a más gente porque, oye, yo estaba diciendo, me estaban diciendo por ahí de un podcast disparatero.
Uno.
Que, bueno, varios, ¿verdad? Vamos a hablar claro, varios. Pero me hablaron de uno disparatero por ahí y ese disparatero con un montón de views.
Hermano, porque la gente parece que le gustan los disparates, son atorrantes, acuérdate.
Y entonces, pues yo digo, concho, pero nosotros tenemos el mejor podcast de lucha libre del internet. Así que el reto para nuestros panas, y de hecho, no hemos comprado seguidores. Ojo.
No, ¿cómo que?
No compramos seguidores como otra gente. Pero queremos orgánicamente. Y el reto es, vamos a hacer, esto no es una pirámide, pero si usted, claro, pero si usted nos consigue 5 suscriptores cada uno, y esos 5 consiguen 5.
Mi gente, yo estoy, esto es en vivo ahora mismo, yo estoy escuchando esto igual que ustedes. So, yo no sé lo que él va a decir.
No, pero en serio, la meta es, va a ser, estamos en la época de Revolution y WrestleMania. Yes. Vamos a darnos un tiempo razonable, pero no lo podemos hacer solo. Contamos con nuestros suscriptores.
Sí, contra ayuda.
Que nos ayuden a compartir, que le hablen a los panas. Queremos llegar a 500, no es mucho, pero yo no creo que sea tanto.
Tanto.
Llegar a 500 suscriptores de aquí a un año, vamos, a WrestleMania.
Yo creo que sí.
vamos a ponernos esa meta, y si ustedes están con nosotros, lo logramos, llegamos a la meta y vamos a seguir aquí por largo tiempo y hacer más cositas interesantes. Lo que pasa es que para hacer más cositas, pues necesitamos, ¿verdad?, el feedback de ustedes y la ayuda de ustedes para tener más gente, ¿verdad, Peyo?
Sí, sin romper los micrófonos también, tú sabes. Bien importante no meterle cantazos en vivo porque se escucha en la grabación y eso es parte de lo que estamos trabajando. No, mira, JD tiene razón, mano. O sea, esto obviamente nosotros lo hacemos porque nos gusta, pues, la lucha libre, nos gusta hablar con ustedes. Y en verdad, en mi caso personal, a mí lo que me gusta es instruir a los atorrantes que se paren a charrear y disparatear en las redes. Y yo los leo, me da una vergüenza terrible. Y entonces, pues yo llego aquí, ustedes lactan de mi sabiduría. Y, mano, hello, al otro día usted, cuando usted va a hablar con los panas de lucha libre, usted es más brillante. No charrea, hay gente charreando, diciendo disparates. Tú sabes, hoy yo escuché a una persona en un podcast que no es de lucha libre, pero habló de lucha libre y dijo que el Undertaker no era top 5 of all time porque él no tenía micrófono. Y como que, what? So, tú me entiendes. Y esa gente coge muchos views. Entonces, pues los demás lo escuchan. Es como cuando tu nene tiene una mala juntilla, rip juntilla, por ahora. Y tú sabes, y pues, tú me entiendes. Y es como que, wow. Sí, exacto, mano. Tú dices como que, mano, este nene debería buscarse otros amigos porque estos amigos que tienen le están enseñando disparates. Pues sí, literalmente. Pero nada, vamos, nada, mano. O sea, contamos con la ayuda de toda la gente. Díganselo a los panas. Usted tiene que conocer mucha gente que habla de lucha libre y que pues, con las que ustedes hablan de lucha libre, fanáticos igual que ustedes, compártanlo y díganlo, mira, tengo este podcast, escuchen esto. Esta gente sabe de lo que está hablando, no está charreando, son bastante, bastante neutrales. Tú son sabes eso. Ah, bueno, pero Crespo no está, eso. Ahí tú sabes, tú me entiendes.
Y si usted tiene un podcast que no es de lucha libre y quiere hablar de lucha libre, pues... Gracias,
también, sí.
Gracias. Ok.
By the way, está bastante bueno lo que está pasando con The Rock y eso está...
Oye, y por ahí vamos a empezar, me diste el pie forzado y eso, no sabes cuál es el...
Yo no sé nada de nada, amigo, esto es completamente orgánico aquí. Para que tú veas qué duro somos este podcast.
Es la primera vez. Pasamos tanto tiempo con el rebranding que no pudimos hacer nada más.
Sí, no, Sacho, está complicado. Y los updates de Windows son bien buenos. By the way, estoy en el iPad por eso mismo, porque...
siguiendo con ese pie forzado que me diste ahí, yo quería hablar contigo de el momento de WrestleMania. Mi pregunta inicial sobre esto es si ese momentum todavía está en ese nivel que lo trajeron en aquella conferencia de prensa, la última vez que nos vimos, vamos, que hablamos de qué bien iban con esta historia. Sabemos que han pasado varias cosas luego, un Elimination Chamber. Yo quiero oír que habla Peyot de todo esto y yo también tengo mis 2 centavitos.
Mira, yo creo que el momento ha bajado un poco. Y el momentum ha bajado un poco, no es porque han dejado de vender los estadios ni el show, ha bajado mucho el rating, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo te digo? El movimiento para mí de We Want Cody le hizo más daño al camino a WrestleMania que lo que lo ayudó. ¿Por qué?
¿El movimiento o cuán rápido lo cortaron?
Es que fue bien, es que no fue tan... Fue, mano, fue bien fugaz, duró como 4 días, tú me entiendes. Entonces WWE trató de pivoteó tan rápido que no le dio tiempo, o sea, a que se desarrollara como Coffee Mania, que duró un par de meses la gente, tú sabes, molestando con lo mismo, tú sabes, lo mismo con Bryan Danielson, Daniel Bryan en aquel momento, lo mismo, orgánico, dumbes. Esto fue, mano, bien desesperado. Ah, el público se volcó y se fueron virales un sábado y ya Marta habían pivoteado completamente. Ya miércoles nadie usaba el hashtag. O sea, tú le podías sacar este hashtag todavía tanto en camino a WrestleMania. Y entonces eso para mí le quitó un poquito del fondo de lo que podía o no podía hacer. Porque entonces cuando tú, si tú te das cuenta, ahora mismo es como que a paso de Elimination Chamber ganaron quien sabíamos que iban a ganar. y están como que es la calma antes de la tormenta, pero está un poquito flat. No sé, tú sabes, y sí, The Rock está saliendo y qué sé yo qué rayos, está haciendo unos promos que están bastante cool. O sea, Hill Rock es el mejor rock, ahí es claro. Pero a la misma vez creo que, mano, ha bajado un poco la intensidad y la ¿cómo te digo? El shatter en las redes y lo que la gente habla ha bajado un poco de cómo estaba hace un par de semanas, que WWE estaba, papi, completamente en fuego. Y no se puede negar. Que,
Sí, yo.
by the way, discúlpame, antes, y con esto termino. No significa que es que ellos no, no, que no está, que ellos no están calientes o lo que sea, ¿no? Ellos están de pela. Pero podrían estar mucho mejor.
Sí, yo personalmente pienso que cortar la iniciativa del We Want Cody tan rápido y darle a la gente lo que quería, le quitó bastante. Y la forma en que lo han ido manejando tampoco para mí ha ayudado. A mí me parece que el hecho de que hayan cogido y más aún en el Elimination Chamber, Cody rete a The Rock. Cody no debe enfrentar a The Rock antes
Eso
de
es
WrestleMania.
un riesgo para los dos, by the way.
No debe hacer eso. Eso.
Ok, Jay.
Cody, es más, Cody debe luchar lo menos posible de aquí hasta WrestleMania.
Claro, y The Rock también, porque The Rock no tiene tanta. The Rock no lleva hace un montón de tiempo sin luchar. Esto es un riesgo innecesario. ¿Para vender qué? ¿Qué va a vender WWE que ya no haya vendido? ¿Hay alguno de esos estadios que esté vacío? No, mano, ellos están vendiendo todos los tickets que ponen. Entonces, ¿para qué tú vas a hacer eso? ¿Para pop a rating para una semana? ¿Tú me entiendes? Mano, no. O sea, esto tú debes de dejarlo en promo, en brawls y tonterías así. Ponerlos en una lucha es un riesgo. ¿Y si se lesiona The Rock?
O Cody.
O si, peor, si se lesiona Cody. ¿Y si se rompe un ACL? ¿Qué tú vas a hacer? O sea, no. Fíjate ahora mismo la diferencia en AEW que ellos están haciendo. ¿Cuánto tú has visto a Samoa Joe pelear? Que es el campeón. Casi nunca está en el build, pero no está peleando. Los otros están peleando y han peleado, sí, pero no tanto. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que tú haces. Tú tienes que ese build, porque tú tienes que proteger tu main event. Porque si tú no proteges tu main event y más WrestleMania, volvemos. Y si uno de los dos se lesiona, ¿qué va a pasar? Mira, Roman no está luchando. Y los otros. Ajá, Seth está medio jodido, no puede luchar. So, tú sabes. Pero The Rock y Cody, ajá, suena bonito en papel, pero es un riesgo bien grande. Ojalá y no pase nada. Ojalá y no pase nada. Pero es un gran riesgo.
Bueno, y en cuanto a lo demás que está pasando en WWE,
¿Qué más?
realmente no hay mucho. Ahorita vamos a hablar un poquito del Intercontinental Championship porque quiero tocar ese tema.
Que nunca va a perder ever en su
Un
vida.
ratito vamos a hablar de eso. Pero a mí me parece que bajó, definitivamente bajó el momentum. También otra de las cosas que quizás le ha quitado un poco de todo el momentum, y hay que ser claro, es el último match de Sting, que también vamos a hablar de eso ya. Ese es nuestro tema final hoy.
Amén.
Pero creo que lo he visto en diferentes medios. Obviamente, esto es una situación bien importante en la lucha libre, pero ya mismo vamos a hablar de eso. No quiero apresurarme con ese tema. Otro tema del que sí quiero hablar es de este señor que llega a WWE Tamatonga. Por supuesto, pues yo creo que en mi mente no había ni una sola duda de que este señor iba para WWE. Todo el que tenga sangre samoana en el mundo de la lucha libre ahora mismo va a terminar en WWE.
Es claro, no, no es para menos. ¿Sabes? Y vamos. Ok, Luisito, esto es para ti, amigo. Si Tama Tonga hubiese ido a AEW, la gente no estuviera celebrando, como tú dijiste esta mañana en Twitter, o ayer, no recuerdo, uno o 2 días, que la gente hubiese estado haciendo una fiesta porque él se fue a AEW. Tama Tonga no es tan bueno. Es uno.
Eso yo te iba a preguntar porque yo no he visto mucho de él, yo no puedo juzgar.
No es tan bueno, no es malo, pero no es tan bueno.
A
Tú
ver,
sabes.
¿es mejor que Jimmy Uso?
No.
¿Es mejor que Jay?
No.
¿Que Solo?
Sí, mejor que solo. Pues, porque solo no tiene tanta experiencia. Él sí tiene mucha experiencia. O sea,
Okay.
solo no es tan bueno tampoco, en
Sí, él no
verdad.
es un nene tampoco.
No, él tiene 41 años, está matonga.
¿La matonga?
Sí.
Ah, pues tiene que ser un contrato de 3 o 4 años, eso
Sí,
no
es un
es.
contrato suavezón. Tú me entiendes, igual un billetito. Pero él no es un chamaco. Él tiene
Es
41.
para mover la historia del Bloodline.
Es para mover la historia del Bloodline. Esto yo creo que lo dijimos en este podcast la otra vez. Que eso es lo que debía pasar. Tú sabes. Tienen. Ay, falta Jacob Fatu, que también va para allá, lo más seguro.
Ese sí es joven, ¿right?
Él sí. Él creo que tiene como 20 y pico de años. Ese sí es
Ese
joven.
sí
Y yo,
que es una
ese,
buena inversión en la
él,
compañía.
y no es que Tamatonga sea una mala inversión. Pero no es un. O sea, ya él
Él no
tiene
es un game
millaje.
changer, vamos.
No, no, no. Tú
Un
sabes.
no piece.
He's a great hand. Como Sean Spears. ¿Me entiendes? No es malo, pero no es como que, oh my God. ¿Sabes? Okay, o sea, AEW acaba de firmar a Will Ospreay.
No, es como que tú vas a decir, voy a comprar un ticket porque Tamatonga va a estar ahí.
No, chacho, tengo que ver a Tamatonga, papi. No, no. Él no va a vender tickets. Él va a ser parte de la historia.
Que de
Ok.
hecho, allá se va a llamar Tamauso.
No sé, algún nombre le pondrán de esos así, bien porquerío.
El
Mira,
Tama.
es como tú vas a ver a AJ Styles. Tú no vas a ver a los otros dos bobos aquellos. Tú sabes, a los Good Brothers. Ellos no son malos, pero tú no vas a verlo a ellos.
Claro, la estrella es ella.
A bestia.
Bueno, tú lo mencionaste y de hecho, se lo juro, él no ha visto
Yo no he
el
visto el
show.
rundown. Yo no sé qué está
Pero
pasando aquí.
llegó el señor Will Ospreay a AEW ya oficialmente. Me gustó esa primera noche que llegó
Oh,
allí
wow,
y
ok.
lo que
Fue
están.
buena. Bueno, tú lo dijiste con una pasión. Me gustó esa primera noche. Pues. Ajá.
Estaba hablando de Dynamite y lo que
Ah,
pasó
ok.
con él,
No,
que de
no, no sé.
hecho. Si te fijas, hay muchos detalles. La gente, ah, IW no tiene historia, IW no tiene detalles. Oye, esos otros podcasts que tienen un montón de views, no tienen detalles. ¿Y qué dijo este hombre con su familia que iban a hacer la semana pasada?
Este hombre y su familia. Ah, no, que okay, iban a ir. De Don
Que él no
Cannon.
iba para Dynamite. Ajá, porque él iba para dónde.
Él iba a buscar a Will Ospreay,
Ajá,
básicamente.
que él iba a viajar allá a buscar a Will Ospreay.
A traerlo para
Llega
acá.
la primera entrevista de Will Ospreay con Schiavone y él dice, yo no sé si te diste cuenta, pero él
Ajá,
dijo que
vamos a
él
ver.
llegó solito a los Estados Unidos
Sí,
y que le
sí,
botaron el
sí.
equipaje.
Que en velazo pasó.
Ajá,
Eso pasó de
pero
verdad.
llegó solito, no llegó con Don
No llegó
Callis.
con nadie. No lleg La otra vez, si te acuerdas. Ajá, dale. Dale, dale tú
No,
a ver
no,
si tú
por
piensas.
eso, sigue ahí, que eso es lo que me refiero.
Y
Ahí
la
está el detalle.
otra vez, cuando él lo trajo a Don Callis Family, él lo trajo en una limusina, le abrieron la puerta y ellos llegaron y whatever. Esta vez él llegó solo. Y si tú te fijas también, sí, mano, todo el mundo vio lo que pasó en la entrevista y lo que sea, cuando salió Don Callis y lo con Takeshita, que, by the way, para mí, esa, obviamente, en cuanto a calidad luchística, esa debe ser la lucha de la noche, by far, pero también hay mucha competencia porque ese pay-per-view va a estar demasiado duro. Hay muchas buenas luchas que van a pasar, pero se le veía la
Y
cara a Ospreay.
yo sí quiero ir a AEW a ver a Ospreay en vivo, que eso no lo he hecho todavía.
Sí, yo también. Sí. Ya sé lo que me estás diciendo, amigo. Sí, dale. Seguimos,
Dale,
hablamos de eso
dale,
ahorita.
anda,
Eso
anda.
estamos en eso, estamos.
Tírate, saca. Imagínate, si tú quieres hablar con tu esposa y te saco permiso.
No, escríbele, yo te doy el contacto. Mira, señora, usted lo deja un
Ah,
ratito, ratito, él es bueno.
señora, yo soy el amiguito de.
Sí, él es un chamaco bueno. Tú sabes, aquí no va a pasar nada. Mírala.
Entonces, otra que llega a AEW es Mercedes Moné, que sabemos que tienen el Big Business, ¿es que se
Big
llama?
business, sí,
Big
exacto.
Business en
En Boston.
Boston,
Ajá.
que viene ya por ahí, y también, pues viene también el Rainmaker, que está llegando por ahí a AEW. So, estos otros dos nombres también son nombres que, por lo menos Rainmaker es Game Changer. Aunque también está en su. Él no es un nene tampoco, no vamos a tapar el cielo con la
Pero
mano.
no es tan viejo. Tú
Pero
sabes.
exacto, le quedan un par de años buenos de lucha.
Exacto. Fácilmente le puede meter 5 o 6 añitos. ¿Tú me entiendes? Todavía. Ok. Lo que pasa con Kazuchika Okada es que él ya él hizo todo lo que le iba a hacer en New Japan. Entonces la gente decía, ah, no, que su calidad luchística ha bajado. No es que ha bajado. Es que todas las luchas, con todas las personas que él podía luchar allá, ya tú las has visto. O sea, si tú ves New Japan, obvio. ¿Sabes? Entonces, ya no había. ¿Cuántas veces él se enfrentó a Naito? ¿Cuántas veces se enfrentó a Ospreay? ¿Cuántas veces se enfrentó a Omega? ¿Cuántas veces se enfrentó a Shingo Takagi? A todo el mundo. Al que sea. A Tanahashi. Ya no había más nada que hacer ahí. Él no tenía nada más. Entonces, él viene a América ahora a enfrentarse a un montón de gente que nunca ha luchado. O sea, los Lucha Brothers, por ejemplo, mismo Pac. Hay gente con muchísima más gente. Eddie Kingston es espectacular. Y hay un montón de gente más que tú dices como que, ok, son matchups nuevos, frescos. Este tipo viene, tú sabes. Y by the way, se rumora que el debut va a ser la semana que viene. So, en el Dynamite de la semana que viene.
¿No en el de Boston?
No. Se rumora que ya en el de la semana que viene va a estar. Porque acuérdate, Revolution este fin de semana. Y hay que ver qué pasa en Revolution que haga que él pueda salir.
No, si lo traes en Revolution, sí, digo, si lo tienes para la semana que viene, lo puedes poner al final de Revolution.
No, al final yo no lo pondría, pero sí lo pondría en una lucha específica que ya mismo te voy a contar la idea que tengo de dónde lo pondría.
Pero zúmbala ahora porque los temas que
fácil. Vienen no van. Ok, pues fácil. Si tú quieres, y hablando de lo mismo que estábamos hablando de Will Ospreay está con Callis Family. Sabemos que esta gente en cuestión de tiempo para que Will Ospreay y The Callis Family se rompan, porque él no, se ve que eso es lo que viene, seguro. Es uh-huh. Como lo del Bang Bang Gang con The Acclaim, que eso tú sabes que va a pasar, es cuestión de tiempo. Yo pienso que esta lucha la debe ganar Takeshita el domingo, y no solamente ganarla, darle una pela después que se acabe la lucha, darle una pela a Will Ospreay y que ahí salga Okada a ayudarlo. Y entonces de ahí tú sacas dos feudos, tú sabes. Tú sacas el que todo el mundo quiere ver, que es Takeshita contra Okada, y pues entonces puedes poner a Will Ospreay con Will Hobbs en lo que entonces después llegan, que por ahí vienen también, ¿cómo se llama? Aussie Open, y entonces tú rehaces United Empire en AEW y le das a Okada un feudo inicial, porque nosotros sabemos que tú no puedes poner toda esta gente en el main event en cuanto llegan, pero buenos feudos para que se verano y lo que sea, porque vamos a hablar claro. Este verano es de Swerve. No hay break.
Si Swerve no gana el domingo, yo hay riot.
No sé si yo para mí que va a perder, pero yo te voy a decir cómo va a perder. Tú sabes. Para mí va a perder porque él va a perder porque una de las dos. O Hangman se va a dejar planchar, o cuando él esté a punto de planchar a Joe, Hangman le va a hacer algo, porque ¿qué dice Hangman todo el tiempo? Yo no voy a dejar que tú seas el campeón y yo voy a hacer lo que tenga que hacer, incluso dejarme ganar. ¿Entiendes? Wow. Simplemente para que tú no ganes. O sea, es como Kiko. Hangman es el Kiko de IW ahora mismo. Y
entonces, la nena. Esta muchacha, ¿qué tú crees que ella va a hacer en AEW? O sea, déjame empezar de la forma correcta. Yo tengo un poquito de grief con Tony Khan, con la división de mujeres.
Ok.
Yo no tengo ningún problema con que Blue Sky salga en todos los shows. A mí me encanta ver a Blue Sky luchando por la lucha.
Sí.
Me encanta Tori y Tony Storm y lo que están haciendo con la pantalla a mitad en blanco y negro y esta muchacha Purazo, que eso es perfecto.
Sí.
Pero me parece que una de mis favoritas, Deep, solamente sale en Collision.
Tienes que darle.
Me siento que es un afterthought.
No, para nada.
Me siento que Thunder Rosa ahora mismo es un afterthought.
Para nada también. Es que no estás viendo las semillas,
Jamie. Están teniendo luchas rellenitas.
Ok, te voy a explicar por qué. Ahora, y yo estaba hablando de eso ayer con el hijo mío. Él me comentó algo similar y yo le dije, si tú te fijas, todo lo que está pasando con la división de mujeres de AEW es un holding pattern. Tú no puedes hacer nada hasta que llegue Mercedes, y atrás de Mercedes, rapidito, va a llegar Britt Baker y Jamie Hayter. Entonces tú dices, ok, espérate, esto ahora se me llenó. Tengo un montón de mujeres que pueden ir por unos cuantos campeonatos. Ejemplo, Serena Deep. Me dijiste que Serena Deep no está haciendo nada. ¿Has visto las promos que ha hecho después de todas sus peleas?
Sí, ¿qué ella ha dicho? Que quiere elevar la división, pero...
¿Y qué más ha dicho?
Pero se siente, yo lo siento bien vacío.
Porque es
un tampoco holding. El fuerte de ella es la promo. Hay que hablar.
Sí, claro. No, exacto. Es un holding pattern. ¿Por qué? Porque ella está diciendo, yo voy a mejorar la división de la manera que sea y yo le voy a demostrar al mundo que yo soy la mejor luchadora técnica en toda la lucha libre. No solamente mujeres, la mejor en toda la lucha libre. ¿Y quién se guía mucho de que es una persona que lucha muy técnico? Mercedes. So, no te dudes que el primer feudo de Mercedes sea con Serena Deeb. Entonces tú me dices Thunder Rosa. Ah, que no están haciendo nada con ella. Primero que nada, ya no está completamente recuperada. So, yo lo entiendo que la están llevando poco a poco. Pero si te fijas en la última lucha que ella ganó, cuando se acabó la lucha, ella hizo un gesto que mucha gente no se dio cuenta, pero ella hizo un gesto, el mismo gesto que hace la facción ingobernable. Y la facción ingobernable dijo que iban a poner una mujer en la facción ingobernable. Okay. Y Rush ya está ready para regresar. Pues entonces, no te sorprenda si Thunder Rosa entra a la facción y hacen una facción híbrida. Y entonces, ¿qué te queda? Te queda Britt Baker y Jamie Hayter. Que ahí hay tela para cortar. Yo no pondría a Britt Baker con Mercedes rápidamente, porque siempre pasa que cuando la vez que llega alguien nuevo, con la primera persona que pelean es con Britt Baker. Yo no haría eso. Pero Britt Baker y Jamie tienen una rivalidad todavía que completar por lo que la historia que llevaban hace tiempo. So, yo las pongo a completarla. Y al final del día, acuérdate, lo que yo quiero es, yo quiero llevar esta división a que básicamente en All In sea Mercedes Moné contra Jamie Hayter por el campeonato. Porque Jamie Hayter es el hometown girl. ¿Tú me entiendes? Y esa es la lucha más grande que tú puedes hacer en el All In.
Okay, tú también puedes. Bueno, es que, ¿verdad? Es el All-In allá. ¿Dónde me dejas a Tony? Porque Tony está haciendo un excelente. De toda la división de mujeres.
Ah, no, es claro.
Tony está haciendo un trabajo.
Pero es que excelente. Tony, tú no. ¿Cómo que dónde tú la dejas? Si Tony te tiene la rivalidad de ella ahí hace tiempo ya puesta, que si tú no la estás viendo, tú tienes problema.
No sé si tú me estás siguiendo, pero Dynamite siempre Blue Sky y.
Sky Blue, ajá.
Sky Blue y esta muchacha, la de House of Black.
Sí. Julia Hart.
Julia Hart contra Chris Statlander y Nightingale, de alguna forma u otra, o es pareja.
Sí.
Well, sí, pasa es eso. Hay un segmento de Tony y se interrumpen una a la otra. Ese es Dynamite. Rampage tienes a Thunder Rose. O sea, él no está mezclando las cosas.
Eso, ok.
No entiendo. Sí, se vuelve como un patrón.
Yo te entiendo, pero todo eso va a cambiar, volvemos. Cuando entran todas estas mujeres que van a llegar de momento al mix, entonces vas a empezar a mover luchadoras para un lado y para el otro. También, no sé si se te olvida que por ahí está Athena en Ring of Honor matando y en cualquier momento la pueden subir a Dynamite también o a Collision o a Rampage, a cualquiera de los tres y va a tener un... Por eso es que si te fijas, ahora en los shows, en Collision y en Dynamite, siempre son dos luchas de mujeres. Antes era una.
Okay. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a estar pendiente a todo esto. El próximo tema que quiero traer a colación, no sé cuánto lo esté siguiendo, pero ¿quién debe ser el nuevo campeón intercontinental? A mí me parece que en WrestleMania es que se acaba ese streak.
¿Why?
Espérate, escúchame, pero déjame terminar, papá. Que alguien le gana, o él surrender the title porque se aburrió de él y quiere ir por el otro. Una de las dos cosas pasa.
La segunda me gustó más.
Ajá. Pero yo, primero, ¿cuál tú crees que pasa? Y segundo, ¿quién es el que sigue? Porque después, yo puedo decir que esta es la corrida más importante e histórica de la corrida intercontinental.
Oh, sí. Oh, completamente, y yo creo que han hecho una excelente labor, tú sabes. Y Gunther, mano, yo tengo que decirlo, él, lo mejor que tiene WWE ahora mismo después de Shawn Gable, pero de campeones by far, y yo no quiero que pierda nunca. Yo lo he dicho aquí en este podcast mil veces, no debería de perder. Ahora bien, eventualmente va a pasar una de las dos cosas: or he's either gonna surrender it o va a perder. Yo entiendo que tú tienes un break para hacer a alguien que le gane a Gunther. ¿Quiénes son los retadores de Gunther ahora mismo para el campeonato ahora mismo en WrestleMania?
Bueno, el último fue Jey Uso.
Él no le va a ganar.
Él mencionó a Gable, él mencionó a R-Truth.
Ok.
creo que alguien, no sé quién, no me quedó claro quién de ellos va a retarlo de Judgment Day, porque parecía al principio que era Dom, pero entonces la cosa se volvió un poquito física con este muchacho, con el boricua, con
Priest.
So, uno de ellos.
No, debería ser Chad Gable. Y no es porque sea mi preferido, pero ellos tienen historia. O sea, Chad Gable ha sido el más cercano que ha estado a ganarle.
Bueno, Gunther dijo que Jay fue el más duro que le salió en toda su corrida.
Sí, está bien, pero pues, no sé, en verdad. Para mí, tú me estás preguntando ahora mismo, yo te diría que para mí debería ser Chad Gable. Es el mejor. Es, ¿cómo te digo? El campeonato intercontinental, desde que él lo cogió, se ha definido por ser un campeonato de personas que son duros en el cuadrilátero. La historia no es tan importante. Es la única división en WWE que es por la habilidad luchística. Las luchas son... Aquí no hay historia. Aquí vamos a ver quién le puede ganar a este tipo. Para los que se pasan diciendo, que WWE hace más historias bestiales. Ajá. ¿Cuál es la historia del campeonato intercontinental? Ninguna. Que Gunther está muy duro y no hay quien le gane.
Y by the way, Gunther ha sido 4 veces mejor campeón que Roman Reigns.
¡Claro!
Cantidad de defensa, ha ganado luchas
limpias. Calidad de lucha.
Sin intermisión de otro.
Sí, sin overbooking.
Este tipo es la bestia. La bestia de WWE.
No, papi. ¿Y quién es el más merecedor de ser el próximo? Para mí debería ser Chad Gable, porque no le vas... Ok. ¿En serio tú vas a poner a R-Truth? ¿O en serio tú vas a...? Primero, que los usos no van para ningún lado, porque para mí que ellos van a pelear uno contra el otro en WrestleMania. I'm not excited about that, pero que no hay más nada para ellos que hacer. Tú sabes, no se lo vas a dar a Sami Zayn, porque Sami Zayn es un afterthought en esta compañía ya. Ya él tuvo su tiempo, ya no es él no es nadie. No se lo vas a dar a Kevin Owens, porque Kevin Owens está enredado con Logan Paul. So, ¿quién te queda? Tú sabes, Chad Gable es un tipo que puede seguir elevando este campeonato en las posiciones que lo tenía Gunther. Los otros lo van a bajar de categoría. Eso tiene que ser Chad Gable.
Ok, bueno, díganos ustedes en los comentarios en la parte de abajo quién ustedes creen que debe ser el próximo campeón intercontinental.
Claro, es más, diga solo a sus panas y jeta a sus panas, a ver si sus panas tienen la misma opinión que nosotros, o si sus panas tienen una mejor idea, la ponen también. Y si tienen una mejor idea, ¿verdad? Quizás no son tan atorrantes.
Quizás que sea MJF.
Tal vez él, tú sabes, claro. O Tamatonga.
Bueno, WWE se puede tirar esa, tú lo sabes muy bien.
Papi, tú sabes que este
podcast... Que la primera noche venga y le gane.
Y le gana a Gunther, sí, un gran señor, by the way. Un tipo, un luchador buenísimo. Ajá.
Bueno.
Dale, vamos a seguir.
Fíjate que hemos llevado los temas bien rapidito. Llevamos media hora nada más.
Sí, sí, se ve corto, pero conciso.
Corto, pero sabroso. Hay un tema más que vamos a tocar y luego le vamos a dedicar el resto del podcast como se merece a la leyenda. Bueno, próximo tema. Bueno, creo que tú acabas de desbancar esto, como dicen, porque tú acabas de decir que Gunther es lo mejor. Bueno, pero dijiste luchísticamente. En sí, WWE. Sí, sí.
Como personaje. Creo que
como personaje, para mí, es el señor Drew McIntyre.
A mí me gusta lo que está haciendo, en verdad.
Mira esa pose, papi.
Papi, es una vez un animal, pa. Una bestia. Una bestia de luchador, una bestia de personaje. No te va a ver, papá. No, papi, el tipo es un duro. No puedo decirle, hay que aceptarlo. Está casi igual de fuerte que yo. O sea, pero hablando... No, tú sabes, Bitín. Mira, pero hablando claro, ¿sabes? Lo que él... ok. Mi gente, cuando del cielo te caen limones, tú haces limonada o algo así, una cosa así, whatever. La cosa es... Yo no sé. Sí, papi, no hay, ¿qué hay de otro? Ok, se lesionó el señor Fragile Ego, Fragile Mind, Fragile Body, CM Punk. Te duró como lo que...
Viste, ya ahí perdimos 5 seguidores.
Sí, no importa, la verdad. Duró lo que duró un peo. Mira, y entonces, ok. Pues Drew dice, ok, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo obtener ventaja de esto o quedarme aquí sentado y terminar mi contrato y largarme. Le digo, yo voy a tirar la mía, a ver qué es la que hay. Y esto lo empezó él mismo por redes sociales, vacilándose a CM Punk. ¿Sabes? Porque sí. tú me entiendes, o sea, y by the way, todavía esa promo él dijo, cuando él dijo, yo soñé por este momento, yo lloré por este momento por tanto tiempo alabado. Y se me dio, amén. Tú sabes, yo no soy creyente, pero algo él le oró que le funcionó.
Tú no quieres tener ni que enfrentarte a Drew, ni estar en sus oraciones.
No, sí, sí.
Eso
sí,
fue
si
lo él, que él dijo.
Si él oró por ti, pues tú estás bien complicado, amigo, tú sabes. Pero a mí me gusta lo que están haciendo, en verdad, y está cool. Yo creo que
él tiene mucha mano en todo esto que está pasando con él.
Sí, también tiene mucha mano, y esto es una táctica de negociación. Su contrato se está acabando y tú sabes que si se acaba su contrato y él se va a ir corriendo y él tiene una, ya tiene donde ir a trabajar.
Este Drew se va de WWE. Yo vengo con Tony Khan y traigo un truck de 18 ruedas.
Ah, no, yo no lo llevo. Lleno un cheque vacío. Ponle el número ahí que te dé la gana.
Y bro, le digo, métete aquí y nada en este truck de dinero y llévatelo.
Y acuérdate, digamos que eso pasara, Tony Khan tiene todas las de ganar porque Olin va a ser allá y es en su casa. Y acuérdate lo que le pasó la última vez que él estuvo allá. O sea, que lo pusieron a cantar aquella ridícula canción después que...
Pero fíjate, yo creo que Drew gana en WrestleMania y luego haremos un show de predicción.
Ah, sí, eso viene, sí, sí, sí.
Pero lo más lógico es que él destruya a Seth Rollins para que Seth Rollins se pueda ir y sanarse bien. Ayudas al personaje de Drew y tienes ahí un rudazo brutal.
Por mucho tiempo, sí, como con mano. Aquí cuando empezamos este podcast, nosotros hablamos de Drew, el salvador de la WWE, cuando él era
un heel. Ha vuelto la segunda venida de nuestro salvador.
El segundo regreso, para que se llevan bonitos. Mira, hey, tú sabes. Mira, pero en verdad...
por eso llegó.
Tú, Dios mío, ustedes ven.
Amigos, si ustedes también oraron por la segunda venida de Drew, pónganlo en los comentarios también. Pongan alabado sea Drew.
Yo soy un tipo serio, mano. Yo trato de venir aquí a hacer un podcast informativo para la gente y este tipo habla de estas cosas, en verdad. Bueno, pues, ajá, pues. No, mira, ya se me fue la línea, me cago en nada, por tu culpa.
Espérate, déjame tomar agua que me
ahogué. Ya se ahogó y todo. Ya se puso la foto y por poco se ahoga y todo. Yo te digo, yo tengo miedo. No, pero en este podcast lo dijimos. Drew de Rudo es un éxito, mano. Y creo que a WWE le hacen falta par de rudos. Le hacen falta par de rudos. Rudazos, de verdad. ¿Sabes? Porque...
Es que lo genial de Drew es que está haciendo un rudo... Déjame cómo lo explico. Un rudo clásico en la era moderna.
Y sí, okay. Es verdad. Y fíjate. Él no es muy bueno de face. No, él es como Adam Cole. Adam Cole es mejor de heel. De face no es tan bueno. So, él es muy bueno de heel.
Sí, pero el punto donde yo estaba llevando es que él es este clásico rudo que es burlón. Pero entonces está usando Twitter, está usando las social media para burlarse de los otros luchadores, y es genial, porque entonces él está usando los trends de ahora mismo, memes, toda esta cuestión, para hacer su trabajo, y es súper mega genial. Y de la forma en que él se está tripeando así en Punk, pues tú sabes que ese es el que va cuando vuelva, ese es el feudo de él, por supuesto.
Ah, no, es claro, no, tú lo sabes, eso es lo que viene, de seguro que eso viene, y debería ser un buen feudo si CM Punk dura, ¿sabes?
Si aguanta,
yo no sé, y después contra Drew está complicado.
Debe tomar mucha leche para que se le fortalezcan los huesos.
Y que, pues, bueno, ese señor me da mucha pena, en verdad. O sea, tiene ese instinto de 60 y pico años y hace unas luchas mejores que CM Punk, que tiene como 40 y pico. Ya lo dijo aquel, fragile mind, fragile body.
Estaba profetizando Moxley. El señor Moxley.
Qué duro. Vamos a seguir, dale.
Vamos a hablar y... Llevamos 39 minutos en el podcast ahora mismo. Vamos a dedicarle un tiempito. Este momento se siente especial y yo creo que yo no había caído en tiempo hasta este miércoles. Todos sabíamos desde hace meses. ¡Ay, se me fue peor! Bueno, todos sabíamos desde hace meses. ¿Estás ahí? ¿Te tengo?
Sí, estamos.
Te me fuiste un momento, la emoción fue tanta que te me fuiste.
No, sí. Es que fui a llorar un momento ya, pero regresa.
Todos sabíamos desde hace meses que Sting anunció que Revolution es su última lucha. En mi caso personal, yo creo que que no lo procesé. Para mí, como, Revolution es bien lejos,
Sí, sí, de aquí a eso, falta dos maltos, chacho, olvídate.
Seguí viendo lo que estaba pasando, y este miércoles, cuando pasó lo que pasó, que de hecho, pues vamos a hablar ya mismito de eso.
Ay,
pues, mano, fue que caí en tiempo y dije, diablo, Sting se va, esta es la última lucha esta semana, brother, qué cosa. Pero hay que hablar claro, Sting tiene 64 años. No está fácil lo que él está haciendo en este tiempo.
A su edad, papi, es maravilloso lo que él está haciendo.
Y yo vamos a hablar de lo que él está haciendo ahora. Traje unas cositas aquí por orden para que hablemos más o menos de los principios de Sting empezando. Mira la foto que puse ahí. Y yo recuerdo, esta es mi primera imagen que yo tengo en mi cabeza de Sting. Recuerdo que lo vi por primera vez, y cuando yo lo vi por primera vez, yo era nene, era bien fanático de WWF en ese tiempo. Y cuando me vine a enterar de WCW, irónicamente me enteré de WCW por WWF, porque empezaron a vacilarse cuando Macho Man se fue para allá y cuando Hulk Hogan se fue para allá, y empezaron a hacer lo del Nacho Man.
Ah, sí, sí.
So, irónicamente, ellos vacilándose a esta gente, me abrieron la cabeza de que había otra compañía, de que había otra opción. Y recuerdo que el Saturday Main Event era el programa que yo veía de WCW. Y recuerdo mi primera imagen de Sting. Y yo me preguntaba por qué había un Ultimate Warrior en WCW y si era una copia.
Sí, sí, sí.
Pero obviamente él no era Ultimate Warrior, tenía un estilo muy diferente, y aunque eran bien panas, empezaron como pareja.
Sí, exacto.
Y por eso era que quizás la pintura se parecía bastante. Pero esa fue mi primera impresión de Sting. Recuerdo verlo haciendo el splash y los videos de él corriendo en Venice Beach en California. Esa es mi primera imagen de Sting. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Sting?
Yo creo que fue eso mismo, Surfer Sting. O sea, yo era bien chamaco, y aquí acá en Puerto Rico pues no había cable, eso era, tú sabes, era, tú te enterabas de las cosas, pues, tú sabes, si algún momento alguien tenía un video o algo así que tú veías de cosas que estaban pasando, lo rentaba en la tienda de video, y pues, sí, mano, tú sabes.
Me llevaste allá atrás, diablo.
Sí, tú rentabas.
La carátula del videocassette.
Sí, pues yo recuerdo que en una de esas, yo había un video de WCW, yo como que WCW, o sea, y yo sabía que existía, pero pues obviamente aquí no se veía, o yo no sabía nada, y tú sabes, y pues vamos a verlo, y como que, wow, mano, ¿quién es este tipo, en verdad? Tú sabes, y me rápidamente como que, ok, este tipo, he has it. Yo no sabía lo que era IT
en ese tiempo. Él tiene el ángel desde siempre.
Sí, yo lo vi y dije como que, ok, este tipo puede ser una superestrella en la WWF. Fue lo que yo pensé. Wow. En ese tiempo, porque WWF era el end all be all, sí, acuérdate. Sí, sí. Y yo en ese tiempo yo dije, ok, este tipo, si este tipo llega algún día a la WWF, este tipo va a matar. Uh-huh. O sea, estamos hablando obviamente antes de Sting, que era el Crow Sting y esa pendeja, uh-huh, mucho tiempo antes de eso, y yo dije como que este tipo la tiene, mano, y me gustaba la forma, el su carisma, como él lo hacía, como él, ¿sabes? Yo como que, mano, quiero ver más, y obviamente era bien difícil porque volvemos, acá no había cable, y entonces hasta cuando llegó el cable TV, y de momento yo como que, ok, espérate, esto lo dan en cable TV. ¿Qué? ¿A la misma vez que Raw? Como que, ¿what? O sea, y ahí obviamente, pues ya serán los 90 y qué sé yo, y empezaron, porque básicamente, si tú vivías aquí en Puerto Rico, lo que tú veías era WWC. Y lo que llegaba aquí de WWC.
World Wrestling Council, era, sí, exacto, la lucha libre de Carlos Colón y Víctor Llovica, para
nosotros. Antes, exacto, de Puerto Rico. Mucho antes de IWA y las otras compañías que se establecieron luego, tú veías, era WWC o nada, y lo que ellos traían era lo que eran, y cada vez que traían a alguien de allá afuera, tú sabes, uno se emocionaba. Y
en ese tiempo se llamaba la Capital Sports Promotion. Y en esa, para el beneficio de nuestros amigos que nos ven fuera de Puerto Rico, Carlos Colón era el promotor más importante en todo el Caribe, yo podría decirles casi de todo el Caribe, no de Centroamérica, porque México siempre fue una plaza.
No, no, México fue aparte, pero en el Caribe era él.
En el Caribe era Carlos Colón, y nosotros tuvimos el privilegio de ver en esa compañía a quien luego se convirtiera en Kane, a quien fue Scott Hall, a Bret Hart, muchos de estos luchadores que luego le hicieron grande allá, vinieron a Puerto Rico. De hecho, muchas rivalidades de Carlos Colón fueron con
Ric Flair. Taz también aquí luchó también. Taz,
Ric Flair.
Moxley también.
Paul Hogan vino en algunas ocasiones también aquí.
Ajá.
Así
los,
que...
Los hermanos Youngblood, los Bushwalkers también estuvieron
aquí. El mismo Sean Spears estuvo en la Capitol Sports Promotion.
También hubieron un montón de gente.
Así que nosotros tuvimos ese privilegio de verlo. Ellos venían, luchaban contra luchadores puertorriqueños. Estaban por temporadas, casi como en el tiempo de los territorios. Ellos venían y tenían estaban por 2-3 meses, se iban y venía otro, y así pues era que lo hacían. Sí. La historia casi siempre era que los rudos pagaban por traer un luchador que derrotara a Carlos Colón, y esa era la historia principal y toda la cuestión, y grandes rudazos como Sadistic Strong y todo esto.
Touch.
Bueno, podemos dedicar debemos quizás en algún momento, pues, dedicar un episodio entero a la Capitol.
Papi, yo estoy ready para eso, en verdad.
A nuestros amigos hay varias páginas de historia de lucha libre en Puerto Rico.
Y oh, esa me gusta.
De ellos, para que ustedes nominen aquí a quien debemos invitar.
Eso, pero, me gusta.
Volviendo al tema de Sting, él estuvo luchando bajo Surfer Sting y fue un super mega baby face.
Oh, sí, una cosa terrible.
Él era el hombre antes que llegara Hulk Hogan.
Básicamente, sí.
Él era la estrella prospecto, él era la estrella que brillaba en WCW.
Era la cara de la compañía, básicamente.
La cara de la compañía, y recuerdo los primeros videojuegos que yo vi de ellos, tenían a Sting y a Vader en la carátula. Oh, sí,
exacto.
Big Bang Vader se llamaba.
Yo creo que ese no era, no era Revenge, ¿verdad? No.
Era Super Bro. No, no.
Ah, sí, WCW, es verdad. Sí, es verdad.
Super Nintendo. Creo que era WCW Super Bro.
Sí.
Y salía él y salía Vader.
Big Bang Vader, sí.
Está en la carátula. So, yo tenía una idea. No puedo decir que era muy experto en él, porque de nuevo lo veía de vez en cuando y de cuando
sí,
en vez.
Cuando podía, sí, exacto.
Ajá. Night, que de hecho ahí fue en las primeras veces que vi a Harlem Heat también, donde salió Booker T. Sí. Vader lo vi allá, Ric Flair y toda esta gente. Que de hecho Ric Flair era un caso interesante, porque él brincó varias veces entre WCW y WWE.
Sí, sí, macho.
So, anyway, el caso es que después de él haber estado allí en WCW como el Surfer Sting, llegó el momento de nuevo, y como tú dices, ahí fue cuando el cable empezó a entrar, y recuérdate que WCW tenía primero el Saturday Night Main Event,
sí.
Y entonces luego ellos empiezan Nitro, que corrió por un tiempito y nadie le hacía caso. Llega Hulk Hogan, que recuerdo que vecino mío era fanático de lucha también, un señor mayor ya en ese tiempo, y me decía, no, yo la que veo es la de los viejitos, y yo la de los viejitos, porque estaba Hulk Hogan, estaba Rafael, estaba Macho Man, y él dice, que esos son los que yo me creí, y esos son los que me gustan, y qué sé yo, y yo no le hacía caso, porque yo era fanático de este señor,
sí,
y yo
sí,
estaba allá en WWF con la nueva generación, y toda la cuestión en los 90, cuando empezó básicamente Monday Night Raw. Y recuerdo pues que...
Fue en 93.
Y ya por ahí, par de añitos después, cuando pasó lo que pasó, que primero Hogan se fue, que recuerdo que allá en Nitro hicieron el show en el Mall of America, estaba Les Luger, el que apareció Les Luger por primera vez,
sí.
Que fue uno de los primeros que de esa nueva generación que brincó para el otro lado. Y luego, pues obviamente, cuando este señor aparece en...
Sí, el día que cambió todo, acuérdate.
El día que cambió todo con la NWO, que pues quizás es otro episodio que podemos hacer, el Rise and Fall NWO. Me gusta. Pues este señor como que se desapareció.
Sí. Fíjate, no se desapareció, se fue, exacto, sí, se fue al background.
Sí, él tiempo. Como que, y de repente, este señor, ya no lo veíamos, pero veíamos un foco que aparecía enfocando en la parte de arriba,
papi,
de los
estadios. Papi, qué duro, papi, qué duro ese era Long Term Storytelling en ese tiempo, mano. Y tú dices, ¿qué rayos está pasando? Un look
completamente diferente. Yes. Y él lo que hacía era observar desde las alturas
sí.
Lo que estaba pasando. con la formación del NWO, Hogan volviéndose rudo, las traiciones, y tú lo veías a él allá
mirando, mirando, manda, qué bello, se ha hecho así.
Luego tuvimos esta versión que tengo en la pantalla, que es el Sting Crow, que yo creo que es uno de los personajes más brutales en la historia de la
lucha icónico, libre. Mano, icónico. Tú sabes, el que, si tú sabes, si tú sabes si alguien se ve de lucha libre, si tú le enseñas esa foto y lo primero que te dice es Sting, ok, este tipo tiene una idea de lo que está hablando, ¿sabes? O esta mujer, porque generalmente, mano, es ok, si tú ves a Hulk Hogan, ese es Hulk Hogan. Si tú ves a, qué sé yo, al Undertaker, tú sabes quién es el Undertaker. Si tú ves esa pintura, tú sabes que es Sting.
Y recuerdo, y siendo bien honesto, mi primera impresión cuando lo vi así pintado, yo dije, ah, se están copiando la película.
Sí, sí, de Crow, exacto.
Sí, sí, porque era la impresión, y de hecho yo creo que tomaron la inspiración.
Eso, la inspiración fue de eso.
Pero él supo elaborarlo a su forma, él lo empezó a moldear.
Sí, porque él llevó el personaje de Crow a la lucha libre y lo hizo, pues, como se supone que fuera, como hubiese sido si The Crow hubiese sido un luchador. No era idéntico, la pintura se parecía y la forma que el demeanor de él se parecía al de The Crow, pero él lo adaptó a la lucha libre y eso fue lo que lo hizo bien, que no era idéntico. Sí, tú lo podías ver y la primera impresión era la misma, como que hasta se copiaron, qué porquería, hasta que tú veías el personaje, veías lo que estaban haciendo y como que ok, no se necesariamente se copiaron, sino que evolucionaron lo que hicieron en la película, y eso fue parte de lo que más a mí me llamó la atención cuando él llegó como Sting, así como el The Crow, porque yo dije como que ok, espérate, esto es algo diferente. Esto es algo que esta compañía no tiene. O sea, este personaje mucha gente lo decía, el Undertaker de WCW era Sting. Y ellos no tenían este personaje que fuera un poco sobrenatural, que tú dijeras como que es misterioso, es raro, no es la norma, no es un tipo fuerte que simplemente viene aquí a luchar y ya, tú sabes, algo fuera de la norma de la lucha libre, yo tengo que chequearlo.
No, y específicamente en una era donde en WCW todos los personajes eran de alguna forma o de otra bien, ¿cómo se dice? Flagrante. O sea, tú tienes un Disco Fever, Disco Inferno. Disco
Inferno, sí, ese
trabajo. Tú tienes un Alex Wright que lo que hace es bailar cuando llega.
Qué malo.
Tú tienes a este hombre, a ¿qué era el esqueleto? ¿Cómo era que se llamaba él,
chico? Aparca.
Aparca, que en paz descanse.
Sí, la Aparca, sí.
La Aparca. Tienes a un mismo Hogan que llegan con todas esas plumas y toda
sí,
la
sí, cuestión. Sí, Hollywood Hogan, exacto.
Sí, el NWO, que lo que hacía era vacilar. O sea, tú tienes este chorro de personajes que son estrambóticos, esa era la palabra.
Esa, sí, que exacto. Estrambóticos.
Exacto. Entonces, tú tienes este hombre que...
Que no.
Callado.
Él viene misterioso, viene a patear culo.
Baja del techo con un bate y da pelas a todo el mundo.
Baja del techo. Olvídate si da pelas. Baja del techo. Ya con eso era otra cosa. ¿Tú me entiendes? Y cuando él salía, tú sabías que lo que venía era, tú sabes, caña. So, uh-huh. Era era este tipo de luchador que tú puedes decir, ok, cuando este tipo salga, shit's gonna hit the fan. Y así mismo era siempre, tú sabes.
Brother, y con las cosas, él hizo varias cosas que innovaron de una manera tan grande en el mundo de la lucha libre. Primero, lo de bajar del techo así, eso yo no recuerdo de la forma que él entraba, ¿no? Obviamente ya me recuerdo a Shawn Michaels bajando en WrestleMania, pero eso era un evento especial y eso es esto y lo otro. Pero él bajaba de esa forma. A veces tú veías que él simplemente ponía spotlight, estaba sentado ahí viendo lo que estaba pasando.
En los rafters, sí,
también recuerdo cómo querían convencerlo de que se uniera a la NWO y toda la cuestión, sí. Y él ahí. Pero una de las cosas que a mí me impresionó mucho del personaje, que fue una idea excelente, genial y brutal, es como cuando él empezó a hacerse popular, vendían la máscara de Sting. Y tú veías muchos niños en el público con la mascarita de Sting. Y en algunas ocasiones había un Scott Hall o alguien que tenía un feudo con Sting y estaba burlándose de la gente en el público y de repente se quitaba la máscara y era Sting debajo
de
la máscara.
Eso fue una vez, sí, exacto.
Eso fue algo súper genial y de hecho que le hicieron homenaje esta semana en Dynamite. Ajá. Ya mismo vamos a hablar un poquito de ese segmento de Dynamite. Pero fueron tantas cosas realmente que él... Tú sabes, como tú no puedes tener un super face sin tener un super heel.
Exacto, no funciona.
Él fue el super face de la NWO.
Completamente.
De todo un grupo.
By the way.
Todo un grupo.
By the way, y bien importante, Sting sabía reconocer cuando el personaje estaba como que un poquito poniéndose stale y lo cambiaba. Porque cuando el personaje de Crow empezó como que a bajar en popularidad porque ya llevaba mucho tiempo, ¿qué hizo? Hicieron Wolfpack. Uh-huh. En W Wolfpack y cambió su pintura, que simplemente se cambió de blanco y negro a rojo y negro. Uh-huh. Y, mano, tú sabes, eso le dio una dimensión completamente. By the way, yo era Team Wolfpack forever and ever. Yo era mil veces en W Wolfpack por encima del NW original porque me gustaba mucho más. Tú sabes, el concepto estaba súper cool, pero parte de ese concepto era Sting.
Eso era en tiempo que casi todo el roster era o Wolfpack o NWO, pero era
de uno de los dos. Sí, papi, era uno de los dos. Y entonces no había break. Era o uno o el otro. Y si no estaba en ninguno de los dos, pues, papi, olvídate. No,
el
no
único, el único que fue fiel fue DDP, que nunca se unió a ninguno de los dos.
Ajá, ajá. Pues mira, y fíjate, tuvo una carrera bastante buena para haber no estado en ninguna de las dos facciones más importantes de la compañía by far. Hizo un par de cosas que iba a hacer. Podía hacer mucho mejor, pero, ¿sabes? Pero hizo lo que tenía que hacer. Pero volviendo a Sting, mano, él se sabía reinventar luego de que pasa este tiempo con NWO Wolfpack, que fue bastante famoso y una buena facción, una facción dentro de una facción. Pues entonces ya... Obviamente, pues entiendo yo, muere WCW, tiene la última lucha con en el último programa de WCW de Nitro. Y
mami, que todo el mundo dijo, ok, esa última lucha con Ric Flair, que fue un clásico, by the way.
Sí, exacto.
Todo el mundo pensó, aquí va para WWF, aquí vamos a tener la famosa lucha que queremos de Sting contra Undertaker, pero eso no pasó. Y recuerdo que no pasó porque Sting era cristiano en ese tiempo y creo que Undertaker había hecho un feudo donde había crucificado a alguien.
Yo me acuerdo, o sea, sí, o sea, cuando era el Corporate Ministry que engancharon a, yo no sé, a Stone Cold, ¿no fue?
A Stone Cold lo crucificaron.
Sí.
Y eso pues
hizo que no.
Sting se ofendiera. Yo no voy para esa compañía y Sting tomó su stance y se fue para TNA.
Ahí vamos, por ahí vamos.
Y entonces, de esta etapa yo te soy bien honesto. Yo no soy, espérate, porque yo creo que esto está, aquí fue, yo creo que primero. Conozco mucho de TNA porque TNA lo daban por un canal que yo no tenía en mi cable TV.
Ok.
Pero sí he visto varias cosas después. Me parece que este grupo se llamaba el Main Event Mafia.
Ah, el Main Event Mafia, exacto. Sí, pero eso era ahí donde tú estás. Ahora mismo, eso no es, entiendo yo que eso no es, eso todavía es WCW, creo yo. No,
eso no es WCW, papi, esto era TNA.
Ok, pues si el Main Event, si ahí faltaba, no, Main Event Mafia era, también estaba Kurt Angle, Ric Flair, estaba Ric Flair, Kurt Angle, estaba Sting, y yo creo que también, no sé si estaba Big Papa Pump, y no me acuerdo quién más exactamente, eran obviamente los duros de la materia en esa compañía. Pero cuando él va a ti, cuando él papito, va a TNA.
Sácame el dedo de la cámara, por favor.
Ok, no, si no tengo el dedo en la cámara, mala mía.
Dale.
Cuando él va a TNA y se convierte en Joker Sting, eso volvemos de nuevo.
So, él empezó aquí primero, antes del Main Event Mafia.
Él estaba en Main Event Mafia. Luego de eso, ahí entonces que él empieza, tú sabes, como que poco a poco a perder la chavera.
La cabeza, sí.
Y ahí se convierte en Joker Sting, que fue, mano, una cosa brillante. Porque tú decías,
eso okay, sí que fue un giro en su personaje completo.
Completamente, porque entonces él se vuelve un maniático. Tú dices como que, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Sabes? Pero tenía todavía la esencia de Sting. Pero tú lo veías como que, ok, a este tipo le faltan unos cuantos tornillos. Para mí fue una faceta importante porque, aunque él estaba en TNA, que en ese momento era la segunda empresa más importante de lucha libre en Estados Unidos, no era ni una ínfima parte de lo que era WWE en ese tiempo, que ya era el juggernaut que todos conocemos ahora mismo. Pero él se mantuvo relevante, se mantuvo obviamente haciendo sus chavitos, tú sabes, y le dio otro giro al personaje. Él podía volver con el Sting de Crow allá a TNA, y para esa fanaticada iba a ser algo nuevo, pero él decidió nuevamente, se reinventó nuevamente, y en TNA pues tuvo una buena corrida. Y pues, mano, creo que fue bien importante esa transición, porque luego de estar en TNA y todo ese tiempo, ahí entonces él llega, entonces finalmente, lo que se esperaba por mucho tiempo, él llega a WWE.
Exacto.
Y
Ahí sí que había muchas expectativas.
cuando él llega a WWE, que de hecho me acuerdo que fue que en una lucha con Seth Rollins fue la primera lucha que él tuvo, o sea, la primera rivalidad, y
Y los odio.
todo el mundo estaba esperando, todo el mundo estaba, dijeron, ahora sí se va a dar, un poco tarde, pero se va a dar, Sting contra Undertaker.
Pero Seth Rollins los odio.
Pero Seth Rollins desafortunadamente le hizo un vocal bomb y le descojonó la parte de atrás del cuello, y esa
Le
lucha no se
quitó
le va a
cuánto,
dar.
dos años de carrera.
Un montón le quitó de tiempo. La cosa fue que también de esto, acuérdate, también entonces vino el WrestleMania contra Triple H y y
Sí, por
la.
eso, cuando por fin él se recupera, que dicen Sting está de vuelta, en vez de darnos la freaking lucha con Undertaker, lo
Nos
ponen
dieron
con Triple H.
aquella asquerosidad con Triple H, papi, en
Y
WrestleMania,
el
que fue
NWO con él.
una estupidez, todo fue una estupidez, eso fue una porquería. Primero que también, ok, la entrada de Sting, hiciste Sting de día. Tú tenías que dejar esa entrada de noche, botaste esa entrada de día que no se vio nada, o sea, estaba cool lo que estaban haciendo, pero era de día. Y entonces, después tienes esta lucha y tú sabes, todos los que entran se ven bien. Esto fue como que ves un chojo de ancianos tratando de recordar su juventud, y fue bien, mano, para mí fue. Le hicieron un flaco servicio a lo que fue Sting, y creo que para mí, by far, la corrida de Sting en WWE fue lo
Fue la
peor que él ha
peor,
hecho en
fue
su
la peor.
carrera. O sea, por mucho.
Y entonces pensábamos que iba a ser el retiro de él.
Y yo pensaba que
Él
nunca más iba a
pensaba que era el
volver.
retiro de él,
Sí, nunca,
pero
yo
no era en
pensaba.
his terms. Era la peor forma de
Bueno, lo
retirar.
retiraron y lo mandaron para el Hall of Fame y todo, y eso fue como que, tú sabes, como que te vamos a sacar de aquí porque ya tú estás viejo, lárgate. Tú sabes, y lo sacaron y se
Y
fue ya,
cuando
y yo.
se acabó, pero luego vino un señor que se llama Tony Khan.
Buenas, entonces.
Y mira lo que nos dio.
Mano, y yo te voy a decir una cosa. Lo interesante de la llegada de Sting a AEW, primero, que no mucha gente sabía que él iba a salir. Y esa fue una de las primeras sorpresas que tú quedaste como que, ¿what? Tú sabes, porque tú no esperabas que Sting saliera en ningún sitio nunca más. Yo tenía una idea de que, porque un par de días antes habían toda la mercancía de Sting, le habían retirado del WWE Shop y lo habían dicho en un par de sitios, pero no era una cosa así que me decía, ok, parece que hay algún problema con contrato o algo. Pero cuando Sting salió, papi, yo estaba aquí marqueando, pero como una. Yo recuerdo clarito el momento, todo completo, porque fue como, like, what? ¿Qué? No lo puedo creer, tú sabes. Y no solamente cuando salió, cómo salió, cómo se introdujo a la compañía y cómo se movió. De hecho, que no se logró terminar, Cody tampoco terminó esa historia. Tú sabes, en AEW, porque ese fue, nunca pudo tener la lucha que era con Sting, que se supone que iba a pasar y nunca pasó, porque él se fue. Pero él fue a cada uno de ellos con cuales tenía una historia, que era Dustin, era Cody, era Arn Anderson, y finalmente va a donde Darby y lo mira. Darby tenía la cara pintada un lado y el otro no, y lo mira por un lado y lo mira por el otro. O sea, yo dije como que, ok, estos tipos nunca se van a poder despegar, porque es como que it's too perfect to fuck it up, en verdad, tú sabes. Y así mismo
Y
fue.
según ha dicho Darby, la idea original aparentemente, que de hecho vimos un artículo que pues tú lo compartiste en el
Sí.
Discord.
No, no, no lo tengo que ponerlo.
Okay, vamos a ponerlo en el Discord para todos los
De
que nos
hecho,
siguen
hay
estén
dos.
en el
Hay
Discord.
otro, hay otro más. Creo que hay otro más que salió hoy también.
Y pues
El de Darby, tú dices lo de Darby, tú
ajá.
dices. Hay otro de hay uno de Sting hoy.
Peyot va a tener la asignación de compartir esos dos links
Sí, para que lo
en
vean.
el
Sí, para que
server.
va a estar cuando salga este episodio,
Así
van a
que
estar ahí.
cuando se acabe el episodio, voy a poner un link para el server de Discord para que se unan porque ahí nosotros hablamos en todos los pay-per-view y en los shows y toda la cuestión, y es bien interesante. Pero en el escrito que puso Darby, y él lo había dicho antes, yo lo había leído antes, que él dice que cuando él no sabía cuál era el plan con Sting, que Cody fue el que se lo presentó cuando llegó, y en una entrevista anterior recuerdo que Darby dijo que él fue una vez para la casa de Sting en Texas y que vio que él tenía un ring y que se metieron en el ring y qué sé yo, y él le dijo, tú todavía lo tienes, tú todavía puedes luchar. So, pareciera, o lo que yo entiendo es que el plan era originalmente para ser un mentor de Darby, no necesariamente estar en el ring, eso era lo que Sting pensaba, pero cuando Darby se mete en el ring con él, lo ve moverse, dice, you still got it, you can do it, y fue él quien lo convence para que tenga una última corrida en AEW.
¿Y qué corrida? ¿Y qué corrida? Porque tú sabes, yo esperaba que fuera una corrida, tenga su par de movimientos ahí, haga su signature moves y vámonos. No, este tipo tuvo handicap match, este tipo tuvo, mano, lucha a lo loco, papi, que tú dices como que este señor, bueno, cuando yo lo vi en Revolution tirarse de un balcón. O sea, señor, usted tiene que entender que usted tiene 62 años en ese tiempo, usted tiene que recogerse. Hay gente a esa edad que ya están ya en las casas de retiro. Y hay gente a los 40 y pico años que se rompen los tríceps cada vez que luchan. No, mira, pero vamos, yo no esperaba que fuera tan bueno y que fuera tan efectivo en elevar a Darby. Y lo más importante, que yo pienso que AEW fue inteligente en que dejaron el pareo junto hasta el final. Que no,
sí, que no hubo ninguna traición ni ninguna
vaina. No hubo traición, nada de eso. Fue simplemente, tú sabes, hijo, este es tu padre, padre, este es tu hijo, llévalo por el camino del bien. Cada uno se beneficia mutuamente del otro, porque esa es otra cosa. No solamente Darby se aprovechó de la corrida del con Sting. Sting también utilizó a Darby excelentemente para enhance lo que fue su persona, y bien importante, él se retira bajo sus propios términos con un retiro digno. O sea, que esta última corrida tú dices como que, ok, así es que se tiene que retirar una leyenda, que le den el tiempo. Él se retira a su gusto, no que lo retiren como hicieron en WWE. O sea, le dijeron, ok, tú vas a coger, ¿cómo vas a hacer? Tony Khan le dijo, yo lo leí en una entrevista, él le dijo, tú vas a coger el retiro con quien tú quieras, contra quien tú quieras, y vas a traer a quien tú quieras. Quien tú me dices, y él va a venir. I'll make it happen. Obviamente, en la medida que se pueda, excepto los de WWE, porque WWE no juega con los otros, pero en cualquier otra persona. Y mucha gente estaba criticando también, que los Young Bucks, que por qué los trajeron a ellos, que sí, qué sé yo. Yo creo que los Young Bucks han hecho su papel excelentemente para este feudo, lo han elevado, y solamente, y nos volvemos. Todo el que está en la misma órbita con Sting se eleva. Porque ahora mismo los Young Bucks estaban en una etapa que ya estaban como que, ahí están otra vez. Ahora no. Ahora ellos salen y tú como que, ok, yo quiero ver qué estos tipos van a hacer. ¿Me entiendes? Darby obviamente llegó a ese nivel desde que está con Sting. Él mismo lo dijo, mira, tú sabes lo mejor que a mí me ha pasado Sting en mi vida. ¿Me entiendes? Porque Darby era bueno, pero estaba aimless. Ahora no, él tuvo un purpose por años.
Es que se nota el crecimiento desde la presentación hasta el delivery, la promo, todo. Se nota que él ha tenido un gran maestro a su lado.
Sí,
y mano, él era un talento de nacimiento, pero Sting, como tú dices, lo empujó.
Lo llevó hacia otro nivel, y ahora mismo, o sea, Darby es una superestrella. Darby, mano, ok, el tipo tiene buena dicción, el tipo es algo diferente a la norma que hay, que ya eso lo hace especial. Y no solamente eso, mano, este tipo en cualquier momento tú lo puedes poner a retar por el campeonato y es bastante creíble. Que él es bien flaco y bajito. Sí, ok, es bien flaco y bajito, pero es bien rápido, tiene buena lucha, o sea, y es creíble las cosas que hace. Te puede ganar, he can overwhelm you y ganarte y no te dan ni cuenta. So, yo creo que en un futuro él podría estar retando por el campeonato máximo, y creo que hay formas de llegar hasta ahí. ¿Cuáles son las formas? ¿Qué va a pasar? Esto lo veremos en Revolution este domingo. He leído hoy varias entrevistas en las cuales están diciendo de que sea, a ustedes nunca se les va a olvidar lo que va a pasar el domingo. So, yo tengo una gran curiosidad de saber qué rayos va a pasar. Yo creo que tienen una gran manera de cómo van a despedir a Sting. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, pero o sea, yo tengo una idea en la mente. Ojalá y se dé, pero vamos a ver lo que pasa.
Sí, que de hecho, una de las cosas que leí el otro día que te lo compartí fue que Kevin Nash dijo que Sting lo llamó para invitarlo, pero
Ah,
que él
sí.
no podía por su posición en WWE, que él no
Qué
quería
embuste.
perderla, toda la cuestión. So, si él dijo eso, a mí no me extrañaría que veamos otras leyendas que aparezcan, que sí tengan disposición y que aparezcan, aunque sea para hacer algo, una
Algo va a
special
pasar,
appearance.
algo, para mí algo va a pasar, algo, para mí ellos tienen un plan bastante grande en mente. ¿Qué puede hacer? O sea, hay formas y hay formas. Acuérdense siempre, cuando una persona se retira, on their way out, they put over somebody big. So.
Sí, y la cuestión de todo esto es que de eso mismo, y con esto pues paso ya, ¿verdad?, a lo próximo. El hecho es que antes esto era bien old school, elevar a alguien en la salida, y es lo que ha hecho Sting de la mejor forma posible.
Por años.
Esto, pasamos a este pasado miércoles.
Oh.
Matthew y Nicholas.
Unos grandes jefes, by the way.
Sí,
Unos grandes jefes.
papi. Yo siempre he confiado en los Young Bucks y ahora están demostrando su potencial.
Sí, deberían y están regalando gift card también. Yo no
Aunque,
sé. El jefe de ese de podcast debería coger el ejemplo.
Nicolás tiene un carácter muy volátil.
Me gusta que me han pichado, porque no me
Sí,
dijo nada.
Nicolás tiene un carácter muy volátil y Matthew siempre lo está excusando, bendito, porque es
Bill,
que.
sí. Esa dinámica en el futuro, bueno, eso es lo que la gente no ve. Yo leí algo hoy que decía en Twitter que era bien cierto. AEW te pone todo en la cara tuya para que después para que tú cojas todos esos crumbs y lo una y tú digas, oh shit, esto lo hicieron así desde hace tiempo y yo no me di cuenta. Tú sabes. Y esto es algo que en el futuro va a pasar. En el futuro. O sea, Nick está, he's unhinged, y Matt está como que tratando de controlarlo siempre, como, ¿cómo cojo lo suave? Y tú vas a ver que en el futuro eso va a ser parte de la historia de lo mismo que ellos están corriendo ahora mismo.
Mira, desde que empezó el segmento anoche, que ellos le dieron la pela a Dark, que de hecho, déjame cogerlo desde ahí. Llegan, hay muchos niños con la máscara de Sting. Ellos empiezan a hacerle señas a los niños, qué sé yo. De repente uno se quita la máscara y era Darby. Y eso fue un homenaje claro a WCW, a esos días de WCW.
Sí, claro, igual que los bates en el camerino.
Los bates en el camerino. Y luego cuando llega Ric Flair, que yo dije, no, por favor, sal de mi
Sí, no, yo
televisión.
sí, como que no.
Pero, ¿verdad? Esto es Sting de nuevo. Sting es el que ha decidido que él esté ahí.
Yep.
Así que hay que respetarlo por esa sencilla razón. Una vez se vaya Sting, no quiero ver más a Ric Flair.
No, yo tampoco, no me hace falta, sí.
Pero viene la traición de Ric Flair a los Bucks, pero los Bucks, pues obviamente dominan a este señor de casi
Sí,
80 y pico de años.
don viejito, súper don.
Y entonces, ya desde ese momento que no había aparecido Sting por ningún lado, yo dije, este hombre va a aparecer de arriba.
Eso Diego me decía, pero ¿cómo es que se va a acabar y no va a salir? Y yo le dije a Diego, acho, estaría bien fino si llega a bajar por el techo. Y papá, no pasaron cuando ellos estaban en la rampa y cuando miran la cámara para atrás, yo lo, no way. Y Diego me dice, chacho, papi, la pegaste. Y era eso mismo, mano. Wow, pa mano, ok. Ok.
Estás marqueando otra vez, Peyo. Estás marqueando.
Ok, o sea, yo soy bien. Para mí, la leyenda más dura en este deporte, así old school, para mí es Sting. Y ver eso ayer, hermano, te digo, yo estaba marqueando tanto, la que, ok, esto no lo vamos a poder ver nunca, no lo vamos a volver a ver nunca más, pero lo vimos una vez más. Tú sabes, y fue perfecto, mano, fue perfecto que lo hicieras en su última salida, en su último Dynamite, que bajara del techo, Sacho. Qué duro, mano, de verdad. Qué duro. Esas son las cosas que hacen, mano, que los fanáticos, verdaderos fanáticos de la lucha libre, se queden aquí por años y años, porque estas son las cosas, mano, que a mí como fanático de la lucha libre me encantan. Atención al detalle. Ok, tú sabes. cuando vi los bates, obviamente, y Luisito estaba marqueando igual que yo, o sea, estábamos marqueando porque nos acordamos de ese último Nitro, ok, tributo a ese último Nitro. Y cuando él baja del techo, y dije como que, ok, mano, tú no has bajado a Sting del techo ninguna vez desde que está en AEW. Tú tienes que hacerlo, aunque sea una vez, el último día. ¿Me entiendes? Y lo hiciste en el Dynamite. Ah, lo podías hacer en el pay-per-view, pero no.
No todo el mundo va a ver el pay-per-view.
No todo el mundo va a ver el pay-per-view.
Para muchos, esa es la última imagen de Sting.
Para muchos, esa es la última imagen de Sting. Y mucha gente, como yo, se acabó ayer el Dynamite. Y esto, yo lo iba a comprar. Pero esto fue como que, ok, yo lo voy a comprar y ya. ¿Por qué? Porque me convencieron, mano. O sea, que esta lucha que, by the way, va a ser el main event. Pero no necesariamente es el main event en cuanto a calidad luchística en un show que va a estar completamente pack de lucha espectacular. Pero por lo que significa, mano, tú tienes que verlo. Tú no puedes, no te lo pueden contar. No te lo pueden contar. Y pues, mano, estoy marqueando. Lo acepto, ¿sabes? Lo acepto. Soy un mark. Y pues, kill me. ¿Qué puedo hacer yo?
Muy, muy brutal. Definitivamente yo creo que este era el closing.
Oh, qué,
que merecía
la diablo, mano, qué duro, de verdad.
Aquí vemos todas sus facetas, ¿verdad? En su carrera. A mí me parece que él nos dio una excelente carrera. Es una de esas leyendas que siempre vamos a recordar y ejemplar, mano. Un tipo que tú nunca viste ningún bochinche fuera del ring. Un tipo que crió a su familia bien y que fue uno de esos que empezó a dar los brincos, porque yo recuerdo que habían anuncios con Sting de soda, de diferentes cosas que él sabía.
Ajá, ajá.
Y él definitivamente alguien que marcó la lucha libre para bien. Para bien.
Bueno, y un retiro digno. O sea, este tipo se va y está todo, no está en su pick, pero, o sea, No está charreando, ¿tú me entiendes? No está charreando. Y algunas personas no saben cuando. They don't know when to call it quits. Y siguen. Y siguen. Ejemplo, Ric Flair. Y siguen. Y entonces estás charreando porque entonces la última memoria que me queda tuya es tú haciendo ridiculeces. ¿Me entiendes? Vince McMahon, que ya ve cuando Stone Cold trató de hacerle el Stoner y ni lo pudo coger. ¿Tú me entiendes? Cosas así, mano, que tú dices como que, mano, no. O sea, no es que te retires cuando estés en el tope, pero date cuenta cuando tu tiempo ya pasó.
Uh-huh.
Y pues, mano, eso también tiene que ver mucho con la forma en que tú viviste tu vida. Porque él, como tú dijiste, este tipo, un tipo cristiano, un tipo de su hogar, un tipo que, pues, mano, que tú sabes que tenía, que tenía sus cosas en orden. De hecho, él no necesitaba ni el dinero cuando él fue a AEW. Tony Khan lo estuvo llamando un tiempo y él le dijo, está bien, yo voy, lo chequeo. ¿Tú me entiendes? No tenía que estar ahí. Y mira, y Tony Khan le dio lo que WWE no le dio, una oportunidad de hacer su retiro y su última corrida a su gusto. Y una cosa bien hecha. Y yo creo, mano, que esto va a ser un ejemplo para muchos luchadores que al final del día quieran tener un retiro digno, que digan, ok, mano, tú sabes que verá la diferencia entre WWE y AEW, cómo esta gente tratan a sus leyendas y a sus retiros. Yo creo que para mí, mano, esta corrida ha sido para mí perfecta, básicamente. Yo no le veo ningún nada malo, porque todo lo que han hecho ha sido bueno y una lástima porque se nos va una leyenda, pero se nos, ¿sabes? Podemos decir como que, ok, lo disfrutamos hasta lo último, hizo un buen trabajo.
Y yo creo que también eso lo dice mucho el escrito de Darby, que Sting rompió muchos ciclos. Es uno de los mejores escritos que yo he visto de lucha
libre. Está durísimo, mano.
Por sí. Darby. Así que
esos de Players Tribune siempre son bien buenos, mano, de verdad. Sí. Van a estar, lo voy a linkear para que lo lean, de verdad, siéntanse y léalo. Y de hecho, este es de los más cortos, mano. Hay unos muy buenos también, de Eddie Kingston también, hay uno que está
espectacular. Sí, ese es bueno también.
Y hay muchos buenos. Yo les recomiendo que lo lean, va a estar en el Discord, JD lo va a estar linkeando. Y
si usted no está en el Discord, pues yo les recomiendo que ¿verdad? Porque se una. Si usted no lo tiene todavía, pues le voy a compartir aquí el QR. Usted con su teléfono, pues pausa este video en este momento, le tira una imagen, una foto, y, o sea, le abre su cámara y le sale el link para que usted baje el Discord.
Y se una. Sí, se una leal.
Se una directamente.
Y ahí vacilamos, la pasamos bien, mano. Hablamos en los shows en vivo. Tú puedes interactuar con nosotros y de vez en cuando Luisito, pues, sí, nos digna con su presencia y eso, tú sabes que es bien importante.
Sí, sí, de vez en cuando. No mucho, pero de vez
no
en
mucho, cuando. Pero a veces aparece, tú me entiendes. Y sí, es como, él es como los Pokémon esos raros que casi nunca salen, pero a veces salen.
No, y ahora va a salir, dije que no lo iba a comprar y lo compré, pero va a salir WWE 2K24. Pero fíjate que lo compré porque la realidad es que el roster es el más grande de la historia de ellos, y el Creation Suite, eso es lo que me llama la atención, porque
en se el puede poner super música, eso sí que está
no todavía eso es lo que hay forma y no lo quieren hacer, pero anyway, sí, tiene un universe mode donde puedo meter a AEW y hacer unos cross, jugar la puerta prohibida con WWE.
Ah, eso te iba a decir. Ese
va a ser la serie que voy a hacer. La puerta prohibida WWE AEW.
¿Cuántas están buenas? Y lo ponen en el, y después lo puedes poner las carteleras en el Discord para que la gente
no,
la
vea. No,
y
te critique. Estoy pensando streamear en el Discord porque hay una forma. Ya lo sé hacer.
Hacho, este tipo es bien guillú, ¿verdad?
En uno de los canales de Discord va a haber específicamente para game streaming, y ahí pues vamos a streamear esa serie de WWE 2K. Que de hecho lo voy a poner también aquí en el canal de YouTube luego. Y también, cuando Peyot y Crespo se dignen en jugar Fortnite conmigo, pues podemos streamar.
Ah, yo soy malísimo. Yo puedo jugar, pasar el ridículo, ¿verdad? Esconderme en las esquinas.
Fíjate, con Crespo yo ganaba de vez en cuando.
Y conmigo no vas a ganar nunca, ¿verdad? Te lo sabes desde ahora. Yo soy malísimo en ese juego. Una vez llegué número 2 escondido todo el tiempo.
Yo soy decente. Pero podemos, bueno, muchas cosas. Y si usted está en el disco y le gusta jugar también, pues puede que podemos jugar con usted también de vez en cuando. Así que ahí está el código. Dele pausa, Canelo, y póngalo ahí. Es Canelo en buen español. Así que
sí.
Yo creo que hasta aquí llegamos, Peyo.
Sí, el domingo.
Casi siempre, 1:21. El domingo en el pay-per-view vamos a estar ahí en disco, ¿verdad?
El domingo vamos a estar en el Discord para el pay-per-view. No le dimos las predicciones porque queríamos dedicarle a Sting el tiempo que...
Él se lo merecía,
pero ya próximamente, cuando después del pay-per-view, vamos a estar con el review de lo que esté pasando.
Perdona que te interrumpa. Lo voy a hacer interesante. En Discord voy a poner encuesta antes de cada lucha para que la gente vote por quién cree que va a ganar.
Esa es buena.
Antes de la lucha.
Si usted quiere estar interactuar con nosotros mientras estamos viendo el pay-per-view, pues ya sabe. Y entonces vamos a estar, ahora vienen unas cuantas semanas buenas, obviamente viene el Revolution, luego Big Business y obviamente WrestleMania, que él ya ahora en par de semanas, básicamente, Jay hizo ya, ahora el camino está ya en las partes finales, yo entiendo que debería ser más interesante, vamos a ver lo que pasa ahí.
Muy bien, así que hasta aquí llegamos, gracias a todos por estar con nosotros, esperamos que la situación de Luisito haya mejorado. Esperamos que Crespo, ¿verdad? Pues esté sentado en una bolsita de hielo para que.
Sí, que el Invicta no haya sido el nuevo ese, que es bien grandota, que sea un poquito más de los cómodos. Pero pues.
Pero yo me voy despidiendo, gracias a todos, y dejo que, pues, Peyo le diga su mensaje final a los atorrantes y a todos nuestros amigos.
No, mano, gracias a todos por estar aquí con nosotros, que tú sabes, el logo nuevo y todas cositas nuevas estamos estrenando, JD haciendo un excelente trabajo, mano, tú sabes, JD, ustedes creen que no, pero él le dedica un montón de horas a hacer estas cosas que, sabes, detrimento de otros menester, pero lo hacemos para que ustedes disfruten con nosotros, mano, y te agradecemos un montón, obviamente, sabes, con todo el dinero que tú jalas en este podcast, los miles de dólares, pues los invierte en mejorar. No, mira, pero nada, estaremos por ahí hablando ya luego de lo que haya pasado en Revolution y pues la llegada de Mercedes y Okada y el camino de WrestleMania. Ya nos veremos prontito, así que hasta la próxima en el mejor podcast de lucha libre en español, SD Podcast.